Miramos con otros ojos. Siempre es posible otro punto de vista. Bienvenido al podcast de Miradas. Pues recibimos hoy en Miradas a una persona que sin duda alguna tiene mucho que aportar y que seguramente nos va a ofrecer una panorámica general de la situación aquí en nuestra región y también pues de alguna manera, y ahora sabrán por qué, pues tenía que pasar por aquí. Carmen Núñez es la directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familias, que me decía antes que la de la ES era muy importante, ahora nos explicará por qué, entre eso, otras muchas cosas. Carmen, bienvenida a Miradas, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti por compartir con nosotros tu tiempo. Vamos a situar un poco primero a la gente y vamos a explicarles, porque claro, aquí sí es verdad que estamos muy acostumbrados a que tenemos que saber, el ciudadano de a pie, ¿no?, que a nivel político, a nivel tanto regional como local, siempre hay una parcela pues para servicios sociales, para infancia, para familia, pero luego estos nombres van cambiando, la denominación, ¿no?, según quién está, según cómo se estructura. Entonces a mí me gustaría que nos hicieras para eso, en Román Paladino, un retrato de esa dirección general que tú coordinas, Carmen.
Bueno, pues esta dirección general es la responsable de la gestión de todos los programas y todos los servicios que atienden lo social, excepto la atención a la discapacidad y la dependencia. Uh-huh. El resto de colectivos que pueden estar en una situación de riesgo, vulnerables o que necesitan un acompañamiento en algún momento de su vida, son competencia de esta dirección general. Uh-huh. Aquí se encuentran pues desde los servicios sociales de atención social básica, que es lo que conocemos como los trabajadores sociales de los ayuntamientos, ¿sí?, los programas de atención a familia, la atención a minorías étnicas, a personas migrantes, a personas sin hogar, a menores que forman parte del sistema de protección por estar en una situación de riesgo, o a las familias que están en una situación de incertidumbre en sus modelos de crianza, o porque se están dando problemas dentro de la propia familia, incluso en sus modelos de comunicación, de proyección de futuro, etcétera, etcétera, pues todo esto recae aquí, completo, aparte de lo que la gente ya puede presuponer que son las ayudas económicas como la renta garantizada, las ayudas a mínimos vitales, las pensiones no contributivas y este tipo de cuestiones.
Uh-huh. Hace no mucho tiempo, de hecho abril es el mes de la X solidaria, se ha presentado precisamente pues esta especie de llamamiento a la sociedad en forma de X, que podría ser pues eso, una forma de señalar en nuestro personal calendario de la solidaridad, porque en las casas tenemos que tener muy presentes que mañana podemos estar en el otro lado, porque mucha gente nos escucha y a lo mejor, pues bueno, sí es solidaria, pero no piensa que mañana le puede tocar a ellos, ¿no? Entonces, así, a grandes rasgos también, aunque nosotros en Miradas, ya que ya hemos cubierto esa presentación, hemos explicado un poco en qué consiste, incluso hemos compartido el propio reflejo de esta pretensión de otras asociaciones que también lo tienen en sus redes sociales, pues nos hemos hecho eco y lo hemos compartido, pero aprovechando que estás aquí, Carmen, y que estás muy comprometida, obviamente, con todo esto, vamos a explicarle al ciudadano qué significa la X solidaria, porque ahora es el momento, ¿no?
La X solidaria parece un gesto sencillo, gestualmente es un gesto sencillo, pero es un gesto que es el presente y el futuro de muchas personas que no tienen las mismas facilidades, los mismos apoyos o las mismas garantías que el resto de la ciudadanía. Es cierto que deberíamos de haber aprendido hace mucho tiempo, después de haber pasado por una crisis económica importante, que en cualquier momento podemos estar al otro lado, como tú decías. Sí. Pero no es solo una cuestión económica. Cualquiera de nosotras, podemos ser usuarios de los servicios sociales en un momento dado. Un trastorno de la salud mental puede debutar de hoy para mañana y eso desequilibra a una familia. Cambia su modelo de vida, supone un duelo, porque hay una parte de la vida que muere y otra que nace. Uh-huh. Tener una persona con discapacidad en casa puede pasar de hoy para mañana. Tener una persona con adicciones, con un trastorno de la salud mental, con una enfermedad crónica o con cualquier otro problema puede pasar de hoy para mañana. Y es verdad que cada uno tiene sus herramientas y sus estrategias para afrontarlo, pero hay quien no tiene esas herramientas a nivel personal y que necesita orientación, necesita apoyo, necesita acompañamiento y necesita una mano amiga que le conduzca por ese camino, al menos en los inicios. Uh-huh. Y eso es la X Solidaria. Estamos además en un momento en el que una pandemia sanitaria empieza a hacer visibles consecuencias económicas, pero que nos va a dar la cara en las consecuencias sociales de aquí a futuro de una manera que previsiblemente va a ser grave. En Extremadura aún hay un 47% de personas que no marcan esa X solidaria. Y para ellos no es costoso, no supone un esfuerzo físico, uh-huh. no supone un esfuerzo económico.
A lo mejor falta de información, aparte de concienciación, o no, ¿tú crees que información hay?
Yo creo que hay todavía dudas.
Estoy buscando la razón por la que no lo
hago. Yo creo que hay dudas. Hay muchas personas que no hacen por sí solas la declaración de la renta y que, por lo tanto, a quien se las hace no les informan de que su deseo uh-huh. es marcar esa X. Uh-huh. Hay personas que pueden pensar que si marcan la X solidaria no pueden marcar la casilla de la Iglesia Católica. Uh-huh. Cuando son sumatorias, no restan. Y yo creo que la información nunca viene mal porque pues, se nos pueden estar quedando en el tintero actitudes muy positivas que no llegan a materializarse.
Uh-huh. Volviendo un poco pues a hablar de vuestra labor en esa dirección general, hablamos de la importancia, no me quiero quedar sin nombrarlo, de la importancia de la S que me comentabas tú en familias, porque bueno, por suerte la concepción que teníamos o que se tenía de familia está agrandándose. Digo por suerte porque realmente todo lo que al final oficialmente se reconozca como familia, pues entra en una escala de beneficios, con lo cual está fenomenal en ese sentido. Pero no sé, a nivel vuestro, a nivel oficial, a nivel de la propia dirección general, ¿qué es lo que notáis? ¿Qué, en fin, ¿cómo ha evolucionado este tema en cuanto hace unos años y ahora?
Todavía queda trabajo, ¿eh? Todavía hay concepciones pues muy anquilosadas en ideas anteriores, en modelos que entendíamos que estaban ya un poco superados, pero la realidad nos muestra que no es así. Ajá. Empezamos a hablar de diferentes modelos de familia cuando la familia no es el modelo nuclear, padre, madre e hijos, sino que nos encontramos también con modelos de familia en los que solo hay un progenitor, en los que hay separaciones, en los que hay reagrupamientos familiares, pero más allá de eso tenemos otros casos que se separan de esos márgenes predibujados socialmente y que son familia, muchísimo antes de que oficialmente quisiéramos reconocerla. Oficiosamente ya lo son y están funcionando como familia. Y son las familias que decidieron en un momento dado ser familias monoparentales o monomarentales. Son las familias de niños adoptados o niños acogidos. Las familias de acogimiento en familia extensa, abuelas que crían a sus nietos, hermanos que crían a sus hermanos. Pero son las familias LGTBI. Son familias con las que convivimos y a las que hay que reconocer, darle su sitio, escuchar su voz, sus necesidades, sobre todo por prevenir ciertas actitudes sociales que al final son los menores quienes lo sufren en su entorno más cercano, en el entorno escolar, en el grupo de iguales, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos un buenísimo, buenísimo altavoz dentro de esta comunidad autónoma que es el Observatorio Extremeño de la Infancia y la Familia, en la que todos los modelos de familia están representados y que de alguna manera son quienes han propiciado esa S plural en el nombre de esta dirección general y que a las que hay que agradecérselo.
Claro, por supuesto que sí. Además, fíjate, decimos, directora general de Políticas Sociales, hoy desafortunadamente para el ciudadano todo lo que lleve la palabra política le echa para atrás, porque dice, uy, política y social, Bueno, es que son a veces casi antónimos, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues a veces es lo que has comentado tú, las familias ya lo eran antes, pero hasta que no hay una especie de, bueno, lo que tiene que haber, porque obviamente si no esto sería una selva, ¿no? Oficializarlo todo y tal, pues no sé, mucha gente que nos esté escuchando pensará, bueno, pues yo, porque antes has descrito muy bien esa parcela que te ocupa, ¿no? Y has comentado muchos aspectos. Mucha gente puede estar identificado con uno de ellos, Carmen, no sé, pues con desestructuración familiar, con problemas en la crianza, con muchísimas cosas que has dicho, ¿no? ¿Cómo puede el ciudadano llegar a vosotros? ¿Qué vías de comunicación? Cuéntame, ¿cómo puede establecer contacto con la Dirección General?
La Dirección General, evidentemente, tiene su propio entorno web en el que vienen los números de teléfono de contacto, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cuando hablamos de problemáticas que tocan las emociones, que tocan el bienestar y que tocan a las personas, la comunicación tiene que ser tú a tú y a ser posible presencial. Y lo más cercano y lo más rápido para cualquier persona que simplemente tenga una duda y necesite orientación es acudir a los servicios sociales de atención social básica, al trabajador o trabajadora social de su ayuntamiento. Y desde ahí ya podemos canalizar. Y nos pasa, ¿eh? Nos pasa. Estamos ahora en plena campaña Duelen, imagino que la conocéis ya, una campaña que se ha puesto en marcha para ayudar a las familias que sufren violencia filioparental. Es decir, que los hijos...
te iba a preguntar por eso.
Me ibas a preguntar por eso.
Claro, porque además es algo, bueno, aparte de que es, yo creo que de lo último que en lo que estáis, y quería preguntarte eso, pues, ¿en qué consiste? Datos que ya podéis tener. Lo de los datos no es porque estemos un poco obsesionados la prensa con los datos, sino para poner encima de la mesa, pues eso, que aunque por supuesto son personas, pero bueno, que como, no sé cuánto tiempo lleváis con esta campaña.
La campaña se inició hace poco más de un mes. Es verdad que parte de un trabajo previo que estábamos haciendo desde la Dirección General desde el 2016, ¿sí?, en los que ya estábamos atendiendo casos, pero se pone en marcha precisamente porque cuando analizas esos casos te das cuenta de que llegan ya cuando las últimas consecuencias están ahí.
Cuéntanos en qué consiste, porque antes te corté, que en ese sentido...
Pues mira,
es
te
un
cuento,
poco...
parte de ahí precisamente por eso. Cuando nos llegan los casos, son casos en los que un menor ya ha ejercido violencia,
sí,
y seguramente violencia física en el entorno familiar. Pero antes de eso hay muchas señales.
Claro.
Hay un modelo de crianza que se puede mejorar, hay un entorno social violento en el menor se desarrolla, hay señales desde que los niños son muy pequeños, los niños y las niñas son muy pequeños, de saltarse normas, de ser excesivamente exigentes, poco empáticos, que se pueden ir moldeando. Esta campaña va a eso, va a prevenir, va a educar en modelos de crianza adecuados, pero no solo a las familias, porque esto no es una responsabilidad solo de la familia, sino a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque si no, los casos nos llegan cuando ya hay una denuncia. Imagínate lo que significa eso. ¿Cuántas familias dan el paso de denunciar a sus propios hijos?
Claro, muy pocas.
Muy pocas, muy pocas. Tenemos ahora mismo 211 casos, de los que más de 130 permanecen activos. Pero solo conseguimos buenos resultados con el 35% de ellos. ¿Por qué? Porque es una medida impuesta judicialmente. Nos falta la voluntariedad. Cuando se termina la medida judicial, el menor dice que ya ha cumplido y la familia dice que quiere pasar página. Y a lo mejor hubiéramos necesitado más recorrido. Aún así, un 35% para mí es una cifra esperanzadora.
Sí, bueno, y además que, bueno, estáis, entre comillas, un poco en el inicio, ¿no? Todavía a lo mejor falta, pues eso.
Yo creo que sí, que falta concienciación, que falta desculpabilizar a las familias, aislarlas de esa vergüenza de identificar y de denunciar lo que les está pasando. Y no hablo ya de la denuncia legal, sino de a través de los servicios sociales decir, no puedo con esta situación, claro, algo podríamos hacer para cambiarla, y creo que ese recorrido está por hacer. De hecho, somos la primera comunidad autónoma que pone en marcha una campaña como Duelen para hablar de violencia intrafamiliar.
Y se llama Duelen, yo creo que por un doble sentido, ¿no? Porque al final, sí, te duele que tu hijo te esté tratando así, pero es que los hijos duelen. Bueno, pues eso, yo soy madre. Mucha gente que nos esté escuchando dirá, pues hombre, un hijo siempre te duele de una forma, sí, que no te duele nada en este,
claro,
mundo, ¿no?
parte le has dado en el clavo.
Claro, yo es que cuando lo leí, antes de leer realmente el objetivo, bueno, leí el objetivo, pero lo del nombre lo pensé así porque realmente es lo que te dice ese nombre, ¿no?
Pues es eso, es esa frase tan popular de un hijo duele como no duele nada.
Sí, sí.
Pero cuando nos encontramos con un perfil de hijo o hija que además hace daño, duele porque te duele lo que le pase,
obviamente.
Duele porque te preocupa.
Pero cuando
llegamos ya a esta situación, duele porque te están haciendo daño.
A ti, claro.
Duele porque también el menor que infringe violencia está pasando por su propio dolor.
Claro.
O sea, y hay un desajuste emocional importante, una forma de desequilibrio en el que no sabes moverte, uh-huh. que se puede acompañar. Pero hay angustia en ese menor también.
Ajá.
Lo que pasa es que está respondiendo de la manera menos correcta, ¿no? Está respondiendo de una manera inadecuada, agresiva, pero hay dolor también en ese menor. Y sobre todo también hay menor en otras víctimas, porque otras víctimas pueden ser sus compañeros de colegio, su grupo de iguales, una pareja.
Sí, todo lo que es el entorno familiar, claro.
Familiar y social. Duelen. Y duelen a sí mismos, a su familia y a terceros.
Pues Carmen, que vamos a poner un punto y seguido, porque obviamente un medio como Miradas, perteneciente además a una entidad como Fundación CB, obviamente este tipo de asuntos, este tipo de todo lo que estamos tratando aquí, nos concierne de una forma, de primerísima mano, con lo cual no va a ser la última vez que hablemos, estoy segura. Así que Carmen Núñez, directora general de Políticas Sociales, Infancia y Familias del Gobierno extremeño, de la Junta de Extremadura, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad, ha sido un placer.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y encantada cuando queráis. Ya veis que no me gusta hablar, así que cuando queráis.
No, a mí tampoco.
Aquí estoy de nuevo.
Muchas gracias, hasta otro momento.
Hasta luego.